¿Alguna vez te has arrepentido de una decisión que has tomado? ¿Qué hubiera pasado si desde pequeños nos enseñaran a tomar buenas decisiones? Mi nombre es Jesús Hugo, profesor instructor de la Federación Internacional de Ajedrez, y los invito a acompañarme en este espacio donde estaré compartiendo con todos ustedes anécdotas, experiencias propias y de invitados especiales, en donde juntos descubriremos por qué en la vida y en el ajedrez la mejor decisión es la que se realiza. Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Muévanse con Propósito. En esta oportunidad vamos a compartir con Stephanie Ursúa. Y de verdad, bueno, yo ahorita la voy a dejar a ella que sea quien se presente. Así que bueno, ¿cómo estás, Stephanie?
Hola Jesús, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Excelente, yo de verdad que estoy muy feliz de tenerte acá. Fíjate algo, yo le quiero contar a todos nuestros oyentes que este podcast va a ser muy especial porque vamos a estar hablando sobre el método Montessori y cómo ha influido eso en tu vida, ¿no? Y cómo eso puede ayudar inclusive a muchos padres. Así que me gustaría también que nos contaras, a partir de esta pregunta, ¿qué es el método Montessori y cómo llegaste a él?
Qué interesante tu pregunta, Jesús. Mira, te cuento. Yo soy educadora de párvulos de la Universidad Católica acá en Chile. En el año 2014 nació mi segundo hijo, Santiago, y cuando mi hijo Santiago nace, nació con una enfermedad al cerebro que lo tuvo muy mal, y bueno, finalmente él además falleció, y en ese proceso de enfermedad y muerte de un hijo, la verdad es que uno se replantea muchas cosas, y entre ese replanteamiento que tuvimos como familia, nos empezamos a cuestionar si el modelo educativo que llevábamos, que era totalmente tradicional, era lo que queríamos para nuestros hijos. En ese tiempo teníamos a mi hija mayor, tenía 4 años, y este bebito que había nacido enfermo. Y nada, mi hija mayor iba solamente en pre-kinder, era muy pequeñita, pero tenía muy buenas calificaciones y era muy renombrada en el colegio, le habían dado muchos diplomas, enviado a competir por distintos colegios, en matemáticas, lenguaje. Pero la verdad es que en el momento en que empezamos a sufrir como familia, a pasarlo mal, el colegio nos cerró las puertas. A nadie le importó lo que estábamos viviendo, nadie se preocupó del estado emocional de mi hija, y esa situación nos hizo replantearnos como familia el sistema educativo y en realidad la vida completa. Y ahí, en una búsqueda de una forma distinta de educar a nuestros hijos, a Catalina, que era la que nos quedaba, y a los hijos que pudieran venir, llegué al método Montessori, llegué a una escuelita pequeña, donde me dijeron, mira, lo más importante de aquí en adelante con tu hija es primero que todo que sane el duelo de su hermano. Una vez que sane su duelo, una vez que pueda en el fondo digerir todo lo que está viviendo, recién ahí vamos a empezar a hablar de matemáticas, de lenguaje, porque tú sabes que el estado emocional de los seres humanos es lo más importante, es el piso. Y yo con esa respuesta la verdad es que me quedé maravillada y empecé a indagar hasta que llegué al Centro de Estudios Montessori Chile y me formé como guía Montessori. Y nada, hoy día estoy aquí compartiendo esto con toda la gente y muy feliz de poder hacerlo también.
Oye, qué impresionante cómo fue esa necesidad que te llevó a descubrir el método Montessori, que bueno, que te permitió reinventarte. Ahora te pregunto, ¿qué conseguiste? Obviamente entiendo la parte de lo que fue la inteligencia emocional, ahorita lo llaman toda esa parte de la inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo a través de Montessori conseguiste esa ayuda, sobre todo en la parte emocional, que era algo para ti primordial, que estaba pidiendo tus hijos y por el proceso que estabas pasando? Ahora te pregunto, ¿qué diferencias hay entre la educación tradicional, que es la que venimos llevando acá en Chile, a la educación Montessori? Porque tengo entendido que también hay planteles Montessori. ¿Okay? Específicamente en cosas técnicas, ¿qué diferencia un plantel tradicional a uno Montessori?
Mira, lo primero que todo es que desde la filosofía Montessori, María Montessori, la creadora del método, digamos, plantea que los niños no hay que meterles nada, no hay que meterles conocimiento, no hay que invadirlos de conocimiento, lo que hay que hacer en el fondo es permitirles sacar aquello que traen. María Montessori hablaba de que cada ser humano nace con un propósito en la vida y nace para en el fondo hacer juego a la interdependencia, o sea, todos tenemos un motivo y una razón de ser. Y lo que busca la educación tradicional es hacer que todos hagamos lo mismo o seamos iguales. Y María Montessori decía que eso era como ir en contra de la interdependencia, ir en contra de esta necesidad en que todos somos una pieza importante de este gran ajedrez que se llama mundo, que se llama vida. Entonces, para María Montessori lo más importante era sacar o permitir que el niño saque de sí mismo todo lo que trae y pueda hacer. Y desde ese lugar el niño va a encontrar la autosatisfacción, la autodisciplina y la realización personal y, por consiguiente, la paz. Ella trabajaba, piensa que ella es del año 1900 y se agarró la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ella, uno de los focos más importantes en su estilo educativo era la educación para la paz. Y hablaba justamente de que la paz se iniciaba en la competencia. Y la competencia es la base del sistema educativo tradicional, donde hay una nota por la que tú tienes que competir con tu compañero de al lado. En vez de ser un trabajo cooperativo, es un trabajo competitivo. Y ella decía, ahí está la base de todas las guerras, la competencia. Porque la competencia lleva a la envidia, lleva a los celos, lleva a sentimientos negativos, lleva a la separación de los individuos y no a la cooperación y a ser una comunidad en conjunto. Y además porque perdemos toda la riqueza del equipo, la riqueza del trabajar juntos, del fortalecernos de las virtudes del otro, aprender del otro. Y en el fondo, esa yo creo que es la gran diferencia. Hay mucha diferencia metodológica, que podría estar toda una noche contándotelas. Pero la gran diferencia filosófica está ahí. Está en entender que no somos vasijas vacías las que hay que llenar, sino que somos seres completos los que tenemos que permitir salir lo que traemos, sacarlo. Y que en el fondo la educación para la paz es la base para poder encontrar la paz espiritual y sentirte feliz con tu vida, sentirte pleno.
Estupendo. Y bueno, también quiero comentarte que me encantó la metáfora que utilizaste del ajedrez. Estuvo muy buena. Ahora, preguntándote, viendo todo o cómo desglosaste todo lo que es Montessori, te pregunto, te voy a hacer primero una pregunta como mamá, y otra pregunta ahora como educadora que eres. Vamos a primero como la pregunta como educadora. ¿Qué consigue, qué cambios empieza a ver una madre en su hijo cuando lo empieza como a sacar, ¿no? Porque vamos a suponer, supongo que te pasa mucho, que te llegan muchas madres que ya están en la escuela tradicional, ¿okay? Y de repente deciden hacer el cambio, ¿no? Decir, bueno, mira, de verdad me encantó este tema de Montessori, se enfocan en el proceso, no en el resultado. Mi hijo empieza a aprender sin expectativas y más enfocado en exacto, en conseguir su propósito. Entonces, se lo lleva, ¿no? ¿Y qué cambios empiezan a ver? ¿Qué te han transmitido las madres?
Mira, lo primero es la autonomía. El niño empieza a hacerse cargo de su propia vida y empieza a tomar con responsabilidad sus propias decisiones y sus propias necesidades. O sea, desde el niño más pequeñito que aprenda a lo mejor a limpiarse la nariz, a lavarse las manos, a tener un trabajo autónomo, que eso le causa mucha satisfacción. Ser nosotros, podernos hacer responsables de nosotros mismos, es satisfactorio. Nadie quiere ser dependiente de otra persona. Nadie quiere que otra persona le supla sus necesidades básicas, porque eso es un proceso como, en el fondo, lento. Desde que yo manifiesto una necesidad hasta que otro entiende lo que quiero y me la resuelve, pasa mucho rato. Yo quiero poder hacerme cargo de mí mismo. Entonces, ese es el primer, en el fondo, beneficio que se ve en una educación Montessori. Y lo segundo está relacionado justamente con la autorrealización. Está relacionado con que el niño comienza a aprender, como decías tú, por el proceso que implica y por lo feliz o agradado que está de poder aprender. Empieza a ver en el fondo una motivación intrínseca, una motivación de adentro, no una motivación extrínseca para en el fondo tener que dejar contento a un otro, sino que lo hago porque yo lo quiero hacer, porque a mí me gusta, porque a mí me hace sentido y porque está relacionado con lo que María Montessori le llamaba el ormes, que es un impulso interno que traen todos los seres humanos. Cuando nosotros respondemos a ese impulso interno, hacemos las cosas con mucha convicción, con mucha felicidad y con mucho entusiasmo. No necesitamos que otro nos esté diciendo todo el tiempo, haz esto, haz lo otro. No, tenemos autorregulación y en el fondo autodisciplina, que es lo que siempre hemos buscado en los niños. Todos queremos que los niños sean disciplinados, al menos puedan desenvolverse de manera conforme con el entorno, pero estar utilizando el premio, el castigo, el chantaje, no es nada respetuoso y no trae ningún resultado bueno a futuro. Entonces, en el fondo, esos son los primeros beneficios que se ven con la educación Montessori. Y en muy corto plazo, te hablo en un mes, en un mes y medio, empieza a ver frutos muy, muy rápido.
Crianza respetuosa. Uh-huh. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, ¿no? Una mamá, ¿no? En su casa resulta que tiene problemas de la tablet, el niño se quiere conectar, estoy un poquito desesperada y de repente ese tema del castigo, ¿no? Como a poner algo para que el niño, como ponerle un stop. ¿Cómo actúa ahí la crianza respetuosa? ¿Cómo yo pongo los límites? Mm. ¿Okay? Porque como padre hay que poner límites.
Lógico, lógico. Mira, yo siempre hablo de los tres grandes como pilares en los que yo me baso para establecer límites. Uno es que no puedes dañar a otra persona. O sea, cualquier acto que mi hijo esté haciendo que daña a otra persona implica que yo tenga que poner un límite. No te puedes dañar a ti mismo. O sea, nada que te haga daño a ti mismo está dentro de los márgenes posibles. Y nada que dañe el entorno. Si tu hijo está en el fondo rompiendo cualquiera de estos tres límites, es momento de que tú digas no o estés ahí presente, ¿no es cierto? Pero además, cuando hay cosas que son mucho más cotidianas, que no son transgredir este tipo de límites, y ahí donde yo digo, hay que ir al iceberg del comportamiento. Esto es disciplina positiva. No sé si al comienzo les comenté que yo también soy certificada en disciplina positiva, pero en el fondo, la disciplina positiva te dice todos los comportamientos infantiles tienen un motivo detrás. Hay una razón detrás de ellos. Y muchas veces nosotros nos quedamos solo en la punta del iceberg, que es el comportamiento. Pero todo lo que hay abajo del iceberg, abajo del agua, lo que no se ve, es realmente la razón que lleva al niño a hacer lo que hace. Y ahí es donde hay que indagar. Cuando nosotros llegamos ahí, te aseguro que el premio, el castigo, el chantaje no son necesarios, porque muchas veces son necesidades emocionales, necesidades de ser visto, necesidades de ser importante, necesidad de pertenecer al grupo en el que estoy, necesidad de ser validado y un montón de necesidades que son emocionales, que no están siendo cubiertas por tu tribu, por tu familia, por tu equipo. Entonces, cuando llegamos ahí, se liberan muchos motivos y muchas razones y que se trabajan desde ahí el chantaje y el castigo al final están obsoletos. Mira, fíjate que yo, una frase que me encantó, no me acuerdo dónde la escuché, que decía, el castigo y el premio son un fracaso del educador. Cuando tú fracasaste, cuando no lograste encontrar el motivo, ocupas el premio y el castigo. Pero si eres, en el fondo, logras tener éxito como educador, como padre, vas a encontrar el motivo detrás.
Qué fuerte, me estoy poniendo a remitir, a planteando en algún momento cuántas veces es castigado a algún estudiante y, o sea, yo tengo que aceptar, ¿no? Yo lo tengo que aceptar, en algún momento es castigado a mis estudiantes, o sea, creo que profesor que diga que no ha castigado a un estudiante, no le ha dado un premio, yo creo que no pasó por ser profesor. Claro que sí, a medida que uno va avanzando, uno va descubriendo que hay otras maneras y de verdad que eso es lo rico de la educación, que uno como docente jamás deja de aprender.
Exacto.
Ahora, oye, bueno, conversando contigo y escuchándote, a mí me venían dos preguntas que sucede mucho con los papás. Imagino que a ti también te han llegado este tipo de preguntas. ¿Cómo ve Montessori el tema de la frustración y el tema del fracaso, ¿no? Porque uno de los principales conflictos de los papás es cómo yo logro que mi hijo no maneje la frustración, cómo yo logro que mi hijo maneje el tema del fracaso. Mm.
Fíjate que María Montessori habla de que nos hemos convertido en enemigos del error. Uh-huh. Hemos visto el error como algo tabú, como algo malo, como algo de lo que hay que arrancarse. Pero el error es parte del aprendizaje. Y María Montessori lo integra al día a día como parte del proceso y te hace convertirte amigo del error. Eso no significa que te acostumbres a errar, porque obviamente todos queremos ser exitosos. Pero ahí es donde se trabaja también en la metodología, se trabaja los desafíos alcanzables. Lo que tenemos que hacer como padre es mirar y observar si el desafío que le estamos proponiendo a nuestro hijo realmente lo puede alcanzar. Tenemos que intentar proponer desafíos que lo hagan sentirse exitoso, cosa que cuando venga el error, él entienda que es parte del proceso. Pero un niño al que constantemente se expone a situaciones que no puede lograr, está constantemente expuesto al fracaso, al fracaso, al fracaso, y eso causa muchísima frustración. Entonces, cuando él logra hacer el 90% de las cosas, porque hay un trabajo preparado detrás de parte del adulto, las pocas veces que erra, por decirlo así, le podemos mostrar que el error es parte del proceso y hacerlo amigo del error. Entonces, esa es la clave que María Montessori usa. De hecho, ocupamos un concepto que se llama el control de error. ¿Y qué significa esto? Que el adulto nunca le va a mostrar al niño el error. El error, el niño solo se va a dar cuenta cuando no logre hacer cierta actividad. Por ejemplo, si se está sirviendo un vaso de jugo, tú no le vas a decir que está botando jugo, porque él solo con el hecho de mojarse o mojar la mesa se va a dar cuenta que hay un error ahí, en ese proceso. Y conforme vaya avanzando el tiempo y la práctica, probablemente cada vez moje menos hasta que logre como lo logre, ¿te fijas? Pero cuando el adulto interviene y le dice al niño, mira, mojaste, seca, no sé qué, el niño empieza a sentir que el error es una equivocación, que el error es algo malo, que el error es algo que lo lleva a una experiencia negativa. En realidad el error no es ni bueno ni malo, el error es parte del proceso. Y es esa la clave en el fondo para poder ser un poco más resiliente o ser un poco más como amigos de los procesos que implican también el error.
Oye, sobre todo está interesante porque probablemente muchas veces, y sucede, ¿no?, con los padres, la gente comparto un poquito de la experiencia personal que he tenido dando clases y probablemente ha pasado que a veces los padres proyectan en los hijos a veces lo que, digamos, que un niño no se acerca a la frustración solo, ¿no? Él no se acerca al tema del error solo. Siempre en algún momento, como tú lo estás indicando, el papá que de repente con alguna palabra, con alguna actitud, le va inculcando esa creencia sin darse cuenta y de forma inconsciente. Y qué importante es, como lo estás transmitiendo, el dejarlo explorar, ¿no? El dejarlo explorar para que él viva ese proceso y a partir de ahí él cree su aprendizaje.
Exacto.
Steph, y ahora otra preguntita por acá. El tema del juego. Te pregunto esto porque, bueno, yo soy fanático del juego. Bueno, me dedico a enseñar a jugar ajedrez. ¿Cómo ve Montessori el tema de jugar?
Mira, María Montessori lo divide en dos fases, o como en dos esferas. Está por un lado el juego, que el juego es una necesidad del niño, y el juego es el vehículo hacia poder hacer todo lo que tú quieras. O sea, a través del juego yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo convertirme en un astronauta, puedo convertirme en un perro, en un gato, puedo ser la mamá de mi mamá en un juego, puedo ser la mamá de mi hermano. O sea, el juego permite al niño hacer y deshacer. Pero María Montessori habla de lo que es el trabajo, que es un poco lo que se hace en la clase, que la gente siempre piensa los niños van a jugar a un salón Montessori porque hay muchos materiales concretos. Pero en realidad María Montessori le daba mucha seriedad a eso y él hablaba que eso era trabajar, no jugar. Y era distinto. ¿Por qué era distinto? Porque el trabajo, a diferencia del juego, lo que hace es que el niño tenga que ponerse a disposición del entorno. O sea, a través del trabajo yo aprendo cómo me tengo que comportar en un entorno en el cual tengo que comportarme de cierta forma. Entonces ella decía, el juego tú haces lo que quieres, y en el trabajo tienes que hacer lo que el entorno necesita que hagas. Entonces es muy bonito porque en el fondo a través de dos formas muy libres se trabajan ambas necesidades del ser humano. Hacer lo que yo quiera, la creatividad, la imaginación, y hacer lo que no quiero, pero a través de una forma bonita, de una forma amable, de una forma controlada. Entonces eso es un poco como mira María Montessori el juego y el trabajo y hace la distinción. Porque además ella dice que en el fondo cuando mezclamos demasiado el trabajo y el juego, el niño termina confundiéndose, como diciendo, ¿puedo hacer esto o no lo puedo hacer? En cambio, cuando tú lo divides de esa manera, él sabe que cuando juega está libre de hacer lo que quiera, pero cuando trabaja tiene que ponerse en modo trabajo. ¿Te das cuenta? Es bastante bonito la mirada, en verdad.
Excelente. Ok, Steph. Ahora va a venir una parte que a mí me encanta también, y donde tú vas a hacer algunas preguntas un poco random, que van a sobre todo a hablar esa Steph un poquito mamá, esa Steph personal, esa Steph que te va a llevar a tus comienzos.
Ya, a ver, cuéntame.
A ver, Steph, mi primera pregunta para ti va, ¿qué libro recomendarías? ¿Qué libro te marcó?
¿Pero de cualquier tipo?
De cualquier tipo. Si quieres podemos poner de repente uno que te guste para enseñar algo a algún padre y de repente algo que te guste a ti de leer, pues. Disfrute, ¿no? Leer es un placer. ¿Cómo es?
Sí, me encanta leer. Mira, de todas formas, para remover la vida de alguien que está iniciándose la lectura, yo leí este libro como a los 16 años y me encantó, me hizo como cambiar la forma de mirar la vida. Juan Salvador Gaviota. No sé si lo has leído alguna vez.
No lo he leído, pero anotado en la lista.
Muy recomendado, muy cortito, es un libro que tiene, no sé, 100 páginas, muy cortito. Yo me acuerdo haberlo leído en dos tardes, pero es un libro de verdad que te hace mirar la vida desde otra perspectiva. Y nada, habla de una gaviota que se pregunta por qué todas las gaviotas están constantemente peleándose por un pescado. Y ella, que es Juan Salvador, como que sale de ese lugar. Es muy bonito el libro, la verdad. Lo leí muy chica y cambió mucho mi forma de mirar el mundo. Y ahora de grande, la verdad es que desde que me convertí en mamá, súper latera, me he puesto a leer casi exclusivamente cosas de crianza y lo disfruto mucho. No siento como que estuviera estudiando, siento como que estoy
jugando, estás explorando.
Explorando, me encanta. Y me encanta el libro Disciplina sin lágrimas, de Daniel Siegel y Tina Payne. Es un libro que he escrito por un neurólogo, no me acuerdo, no estoy segura. Pero es muy, muy bueno y es muy recomendado y es muy práctico también. Eso relacionado con la
crianza. Me encanta ese libro, te lo voy a pedir prestado.
Sí, obvio, tengo 3 ejemplares.
Ah, genial. Disciplina, me encantó ese nombre. A ver, Steph, y si imaginemos esto, imaginemos que estamos en un momento difícil de la vida y solamente te quedan, no sé, 100,000 lucas, ¿ok? Te quedan 100 lucas y ya tienes que utilizarlas en algo. ¿Qué harías con ese dinero?
Chuta, qué raro, qué rara la pregunta, porque depende en qué contexto sea la situación, pero...
No, ponernos filosóficos, tranquilo.
¿Qué haría con 100 lucas que me quedan?
¿Qué harías con ese dinero? ¿En qué lo invertirías?
No sé, ¿en comida? Para eso.
Mira, mamá, la mamá pensando en proveer. Bien,
claro, excelente. Como para que no falte para los niños, no sé.
Oye, qué interesante ver cómo cuando uno se convierte en mamá, uno, bueno, todavía no soy padre, ¿no? Pero cuando uno, o sea, si ya es padre, mamá, uno piensa en los hijos, ¿no? Y piensa en eso, convertirte en ese proveedor para que tengan todo lo que necesitan. Muy bien, bien, bien. Ahora, una frase que te haya marcado en tu vida.
Una frase que me haya marcado en mi vida. A ver, pero, pucha, yo soy una persona de frases. Como en todos los contextos siempre hay frases que me marcan positiva y negativamente. Entonces ahí no sé si inclinarme por algo más bonito o por algo más triste.
Bueno, podemos decir las dos. A mí me gusta siempre ese variado.
Cuando mi hijo Santiago estaba en el hospital, yo me atendía en un hospital público acá en Chile, que bueno, desde ese episodio nunca más me atendí en la salud pública. Mi hijo estaba grave y le digo a la doctora si habían cupo en la sala UCI para que, por si mi hijo agravaba mucho. Y ella me dijo, no hay cupos para tu hijo en la UCI porque como no tiene esperanzas de vida, no vamos a ocupar un cupo en él y ese cupo que se pudiera perder. Y esa frase, como no hay cupo para tu hijo en la UCI, me marcó porque fue una frase que en el fondo me estaba dando a entender cómo operar el sistema de salud en Chile. O sea, no hay un espacio para los niños con daño cerebral. Fin. Así que creo que una frase muy potente y marcó varias huelgas que hicimos con unos grupos de amigos relacionadas con la salud, así que muy fuerte. Y una frase bonita que me encanta, que es para dejarla colgada en cualquier parte de tu casa, es quiéreme cuando menos lo merezca, porque será cuando más lo necesite.
Ah, qué linda esa frase.
Sí, una bonita frase. Sobre todo con los hijos cuando hacen pataleta, cuando dan ganas de verdad de tirarse por la ventana, es especialmente importante tenerlo ahí en algún lugar.
Aquí interrumpiendo un poquito las preguntas, eso que dijiste me hizo pensar en Álvaro Bilbao. Tú no sé si lo has escuchado, ¿no? También habla de disciplina positiva. Y hoy precisamente publicaba algo bastante interesante que decía, si como padre a veces te dan ganas de quitarle la cabeza a ese niño que le hace bullying a tu hijo, eres un padre normal, te felicito. Solamente que lo piensas y no lo haces, pero lo piensas.
Claro, perfecto, claro.
Exacto. Y se parece mucho a lo que estás diciendo de las pataletas, ¿no?
Sí, o sea, yo siempre le digo a las chicas que me siguen o cuando hablo con él, digo, a mí me dan las mismas ganas que a ti de tirar a mi hijo por el balcón, si no es que a mí no me den esas ganas. Yo creo que eso nos pasa a todos. El punto es qué hago entre lo que siento y lo que hago. Y es lo mismo que le enseñamos a los niños cuando en mis cursos de pataleta, lo que yo le digo a las mamás es, tu hijo puede sentir lo que quiera, incluso sentir ganas de matarte o matar al hermano o enterrar un cuchillo. Él puede tener ganas de hacer lo que quiera. El punto es qué hace con esas ganas, porque no puede hacer lo que quiera, pero puede sentir la emoción que él quiera, o sea, eso es libre.
¿Cómo has compaginado esa Steffi educadora a esa Steffi mamá? ¿Cómo has separado esos roles?
Uf, es súper difícil por dos razones. Primero, porque uno no se desvincula de su rol de educadora, bueno, de mamá, imposible. Yo me siento mamá de mis hijos y de todos los niños que están cerca mío. Pero lo difícil es estar en tu casa y no dejar de ser educadora. Eso me cuesta más. Como estar constantemente sintiéndome educadora de mis hijos y de pronto eso te hace perder la lógica de que eres la mamá y también puedes permitir ciertas cosas como mamá. Entonces, eso es un poco difícil. Por ejemplo, te cuento una infidencia. A mí me cuesta un montón comprarle a mis hijos juguetes que no sean educativos. O sea, cuando mi hija me pide una Barbie, por ejemplo, que nos gustó la Barbie, yo te juro que doy 250 vueltas antes de comprar una Barbie. Porque digo, hay 1000 juguetes más educativos que una Barbie, pero después me saco mi rol de educadora y digo, está bien que compre una Barbie porque es un niño. Y lidiar también con la frustración de que muchas cosas que tú haces en tu sala de clases con tus niños no te resultan en lo absoluto con tus propios hijos. Y eso es porque, obviamente, no eres la educadora, eres la mamá.
Claro, y me imagino que te pasará que muchas personas, porque, bueno, tu público es bastante grande y sé que muchas mamás te admiran y admiran tu trabajo, que te dirán como que pensarán que Steffi no se equivoca, que Steffi se la sabe toda. Y creo que para ti debe ser difícil como en algún momento separar esos roles y decirle, bueno, sí, mira, soy mamá también, no me la sé toda, me equivocaré y estamos en este constante aprendizaje juntas. Uh-huh. Mira, Steph, una pregunta. ¿Qué le consejo le darías a esa mamá primeriza o a esa mamá que de repente está desesperada, que está en esos momentos de bajón y que de repente constantemente se pregunta, ¿soy una buena madre? ¿Qué consejo le darías?
Mira, dos consejos que son bien puntuales. El primero es que se acuerde de ella cuando era pequeña, que conecte con esa niña que habita dentro de ella, que la formó como adulto, y que recuerde qué eran las cosas que le dolían, qué eran las cosas que sentía, qué eran las cosas que necesitaba. Y desde ese lugar va a poder tomar mejores decisiones o al menos sentirse que va por el camino correcto con sus hijos. Y segundo, aprender. Yo creo que si bien no es necesario hacer de la maternidad una profesión, no es necesario, pero sí es súper importante aprender sobre desarrollo infantil, aprender qué son los niños y cuál es el mundo que habitan, porque fíjate que existen profesionales para ver automóviles, existen profesionales para cocinar más rico, existen hasta profesionales para pintar mejor la uña o teñir mejor el pelo, pero todos los padres hacemos un rol súper importante. Y yo creo que debiera ser como requisito para ser papá, saber al menos cómo funciona la mente infantil. Porque tú y yo sabemos, como somos profesores, sabemos que funciona muy distinta la mente de un adulto. Pero un papá común y corriente que no ha estudiado nada relacionado con psicología infantil, no tiene idea y desde ahí, desde esa ignorancia, se cometen muchos errores. Y cuando los niños son adolescentes, decimos, chuta, si pudiera volver el tiempo atrás, haría tantas cosas distintas, pero en ocasiones es un poco tarde.
Excelente. Steph, ¿qué haces cuando te sientes estancada o te sientes perdida?
Mira, no sé si puedo responderlo tan así como simplemente, pero lloro mucho. Y ahí me doy cuenta que estoy perdida. Cuando ando muy triste o muy emocionalmente como fácil de emocionarme, es porque estoy perdida en la vida y me ha pasado un par de veces y es que ando muy llorona, muy irritable y ahí lo que hago es conversar mucho. Converso con mis amigos, converso con mi papá es una persona muy importante para mí, de quien me tomo mucho porque siempre he sentido mucho apoyo de él. Bueno, mi mamá igual, pero con mi papá tengo más llegada como de conversación, y con mi esposo, que es mi pilar, o sea, con él le cuento todo, hablamos todo y él me empieza a ayudar a desenmarañar a veces eso, procesos que son, en el fondo, saltos que uno va dando.
Excelente. Qué importante es el apoyo familiar. Bueno, ahora quedan las dos últimas preguntas. No vayas a pensar que no, son preguntas eternas que yo voy lanzando. Y venía con esta. Ahorita hay un boom del emprendimiento, ¿no? O sea, yo creo que estos últimos 5 años ha sido un boom de emprendimiento y sobre todo el público femenino, sobre todo las mamás, ¿no? Han tenido que hacer montar muchos emprendimientos precisamente en esa búsqueda de mejorar la calidad de vida de mis hijos. Pero siempre está la problemática de que, mira, no tengo tiempo, porque si me dedico al emprendimiento, ¿cómo compagino eso a darle la crianza que se merece mi hijo? ¿Qué consejo le das tú a esas madres?
Mira, yo el primer consejo que doy es que ser mamá, o sea, estar presente en la vida de tus hijos, no es necesario estar 24 horas con ellos. Muchas mamás pasan el día entero con sus hijos desde el punto de vista presencial, pero sin conexión. Justamente por lo que tú dices, porque quieren estar, pero están tratando de conseguir dinero, por lo tanto están presencialmente, pero están trabajando. Entonces, yo creo que lo más sano para la familia, y aquí también tiene que ver con cada realidad familiar, es medio tiempo en una cosa y medio tiempo en otra. Pero ese medio tiempo que tú estás trabajando, dedicando a trabajar, tienes que estar 100% trabajando. Y 100% trabajando con un trabajo inteligente. Buscando en el fondo herramientas desde el recorrido de otras personas para poder hacer un trabajo inteligente, un trabajo fructífero y un trabajo que en el fondo te dé los resultados que quieres lo antes posible. Y cuando estés en la casa con tus hijos, 100% con tus hijos. Y lo otro que me he dado cuenta es que muchas veces se confunde el criar a mis hijos con hacer el aseo en mi casa y ser en el fondo la que ordena y limpia la casa. Son cosas súper distintas y que no tienen por qué estar unidas. Entonces, una de las cosas que más ocupa el tiempo en nosotras las mamás es hacer aseo, ordenar, limpiar, cocinar. Si eso puedes delegarlo, hazlo. Si tu emprendimiento te da, o lo que estés tratando de conseguir dinero, el primer gasto que tienes que en el fondo tercerizar, el primer función que tienes que tercerizar, es el aseo de tu casa. Porque una vez que entregas eso, vas a ver que tienes mucho más tiempo para trabajar, para estar con tus hijos, y eso te va a permitir avanzar mucho más rápido en tu emprendimiento. Y más encima, yo creo que si lavas las tazas tú o las lava otra persona, eso no afecta a tus hijos realmente. O sea, da igual. A lo mejor lo que sí va a influir es que si eres tú la que le sirve una tacita de té o no, o el que lo viste por las mañanas, o el que lo baña en las tardes. Pero si tú eres la que hizo la cama o no, yo creo que eso no es tan relevante.
Yo estoy a favor totalmente de terciarizar la parte del aseo. Yo estoy a favor de pagar eso. Estoy de acuerdo contigo 100%. A ver, Steph, aquí tengo la última pregunta para ti, que es una pregunta que se ha vuelto tradición en este podcast desde el primer entrevistado hasta el último. Y bueno, siempre la dejo para el final porque me encanta que la gente sienta que se va a montar una máquina del tiempo. Y eso es lo que quiero que tú hagas ahorita. Tú te vas a montar una máquina del tiempo, vas a bajar unos 20 años atrás y de repente te bajaste y te consigues a la Steffi niña. ¿Qué consejo le darías? Puedes tomarte tu minuto para pensar. ¿Qué consejo le darías? Tienes que darle unas palabras, tienes que darles un consejo. ¿Qué consejo le darías?
Yo siempre que me hago este planteamiento de ir hacia mi infancia, me dan como ganas de llorar. No porque haya tenido una infancia muy triste, al contrario, tuve una infancia muy hermosa, pero es como una especie de nostalgia, no sé. Y yo creo que también tiene que ver con la conexión que tengo con los niños en general. Yo creo que el consejo más grande que le podría dar a Steffi es que intente disfrutar. Porque creo que en algún momento de niña me convertí en una niña muy preocupada del futuro. O muy preocupada de cosas que no me correspondían en su momento. Entonces le diría, disfruta, la vida es hermosa, ordénate, organízate para que cumplas tus objetivos, pero no te olvides de vivir el aquí y el ahora siempre, que es un poco la búsqueda en la que estoy ahora, tratando de vivir el aquí y el ahora. Yo creo que entre más pequeño logramos aprender a vivir eso, más fácil se hace para vivirlo en el día a día.
Oye, qué excelente, me encantó esa respuesta, Steffi. Bueno, esta ya fue nuestra entrevista del día de hoy. No sé si te gustaría agregar algo, Steffi, para terminar para todos nuestros oyentes.
Agradecerte más que nada por el espacio. Es primera vez que estoy en un podcast. Nunca había estado en uno. Me han pedido muchísimo que haga este tipo de experiencias, pero la verdad es que no he podido. Y nada, agradecerte, decirte que te admiro mucho. Encuentro que eres un excelente profesor, un excelente aporte a este mundo. Así que gracias, gracias por estar acá. No, no sé qué más decirte.
No, sí, Stephanie, yo no sabía que era la primicia, así que estoy muy contento. Así la vamos a poner, es la primicia. Tenemos a Steffi Ursúa, ¿ok? Bueno, chicos, miren, para terminar el episodio del día de hoy, quiero comentarles que Steffi tiene una escuela que se llama Escuela Super Poderosa Infancia, si no me equivoco. Yo les voy a dejar el link en la descripción de este episodio para que la conozcan, conozcan sus cursos, porque de verdad que son maravillosos, y aprendan de ella muchísimo. Yo estos últimos meses he estado aprendiendo con ella de todo el contenido que comparte, tanto para profesores como para sus mamás. Así que bueno, de verdad, espero que disfruten este episodio, se hizo con mucho cariño. Gracias, Steffi, por estar acá. Y bueno, nos despedimos, y ya saben, el llamado es a moverse con propósito. Cuídense mucho. Bye, bye.